gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Nos recibe esta mañana el embajador de Francia en España, el excelentísimo señor Denis Saint-Jure, un hombre de letras, historiador, con una larga carrera de servicio público. En concreto, desde las embajadas de Perú, Brasil. Es además caballero de la Legión de Honor y caballero de la Orden Nacional del Mérito. Y por si fuera todo esto poco, nuestro invitado tiene una conexión especial, dicen, con don Iván Iloitzune. Señor Saint-Jure, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y de dónde le viene esa querencia por San Juan de Luz?
Bueno, porque mi abuelo paterno, vivía en San Juan de Luz. Tenía, después de haber nacido en la casa de la aduana en Dancharinea, en la provincia de Lapurdi, en el País Vasco francés, y haberse educado, criado en Ainhoa y Azcain. Entonces, al final, vivía en San Juan de Luz, y en San Juan de Luz, entonces, de pequeño, yo iba muy a menudo para ver a mi abuelo. Y entonces, por ahí vino la cosa. Mi padre también estaba en San Juan de Luz y yo ahora, infortunadamente, no puedo estar muy a menudo a San Juan de Luz, pero es el lugar donde...
Veo que conoce, bueno, muy bien la parte norte del País Vasco. ¿Sí? Y la sur. ¿La conocía de primera mano? ¿Había tenido oportunidad de visitarla en otras ocasiones?
Sí, sí, porque de pequeño, a pesar de fronteras un poco más cerradas que ahora, muy cerradas, yo diría, tuve la oportunidad de viajar varias veces en los años 60 y 70 en Euskadi. Yo conocí mejor Guipúzcoa que Vizcaya,
porque
ser vecino de Guipúzcoa en San Juan de Luz, en Don Ivane. Y entonces sí, conocí bastante bien a Euskadi, a Guipúzcoa. Y me fui a ver muchas veces a lugares maravillosos y vivir también tiempos maravillosos en Euskadi en esos tiempos. Después, yo, como lo dijo, yo tuve una vida un poco...
Viajera.
Viajera, entonces eso no fue tan fácil, pero en los últimos 10 años... A pesar de ser embajador en Brasil, yo tuve más oportunidades de volver. Y ahora que soy embajador en España, es realmente el momento adecuado, ¿no?
Y además la labor diplomática se conjuga tal vez con ese reencuentro, con esos rincones.
Absolutamente.
Le iba a comentar que, desde luego, esa familiaridad que tiene con Donostia, con San Sebastián, en este año es muy especial. Este 2016 acoge la Capitalidad Cultural Europea y, teniendo también en cuenta su trayectoria académica, una persona de letras que llega a la política, se me ocurre que cuál sería, en su opinión, la relación que existe, ¿no?, entre la cultura, la política. ¿Cómo ha sido ese proceso desde la enseñanza y la investigación a representar a su país en el mundo?
Bueno, yo en mi carrera, yo tuve dos carreras, una carrera académica para empezar como historiador de América Latina, y claro, había empezado a aprender el castellano precisamente porque tuve muchas oportunidades de estar muy cerca de España, y entonces me puse en la carrera académica de especialización de historia sobre América Latina. Pero hay una particularidad francesa, es que la red cultural de enseñanza educativa internacional está en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué? Porque sencillamente se considera que la proyección cultural de Francia es algo muy político. muy diplomático, que es parte de nuestro mensaje.
Muy
que
de
es
su cartera.
Parte, sí, absolutamente. Es parte de su mensaje, es parte de su de la presencia francesa que mezcla una trayectoria histórica, valores y claro, el idioma que lleva, conlleva valores y todo esto. Entonces todo esto está en este sentido articulado y por ahí, por una trayectoria complicada, pasé del académico al diplomático.
Pero es muy diferente, por ejemplo, gestionar un lugar como el Gran Palais, ejercer de director adjunto de cooperación internacional y luego desempeñar relaciones diplomáticas.
Bueno, es un poco distinto. Es verdad que, por ejemplo, yo presidí el Gran Palais porque consideraban en el Ministerio de Asuntos Exteriores que tenía una competencia, una capacidad cultural, una capacidad académica.
Permítame la indiscreción.
Por favor.
¿Era usted ya diplomático de carácter antes de trabajar de ello, de ejercer de diplomático?
¿De carácter? Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre he sido muy... Bueno, hay una cosa que hay que decir. Es que, ¿cuál es la virtud principal de un diplomático? Es escuchar a los otros, interesarse en lo que piensan, interesarse en lo por qué de su actitud, de sus opiniones, de sus posiciones. Entonces, y es la base de todo. A veces cuando encuentro a algunos diplomáticos me pongo a pensar, pero no lo han reflexionado bien.
¿Pero un diplomático escucha o solo oye?
No, también escucha, porque también escucha.
Y a veces tendrá que hacer oídos sordos a cosas que escucha.
Sí, es verdad. Pero escucha. Y el proceso es el siguiente. Tener las ideas claras sobre sí, sobre su cultura, sobre sus bases, sobre su columna vertebral, intelectual, etc. Es decir, tener las cosas bien claras con sí mismo. Pero para entrar en una relación con el otro, se debe no solamente oír, sino también escuchar. Y entender lo que piensa y procurar precisamente argumentar, convencer. Y a veces, un diplomático tiene los intereses de su país. Los intereses de su país pueden ser distintos de los intereses de otro país, pero si no se escucha, es difícil convencer.
Tiene mucho paralelismo con el periodismo, aunque tal vez por distintas cuestiones. Nosotros hemos comenzado esta entrevista escuchando la voz de la tucumana Mercedes Sosa, que hizo popular una canción compuesta por la poeta chilena Violeta Parra. Creo que usted ha pasado unos cuantos años, como decíamos, por Latinoamérica. ¿Cómo le nació el interés por esa región? Y supongo que también el interés por el idioma.
Sí, el interés por esta región es un poco un interés de un joven que tiene mucha ilusión con otros mundos, con diversidad cultural, con experiencias diferentes. Y en realidad me interesó mucho América Latina en un primer tiempo, no por ser latina, sino por ser un continente en el cual, antes de la conquista, descubrimiento, se puede hablar de diversas maneras de esto, hubo civilizaciones que, sin ningún contacto, es el único lugar del mundo donde no hubo contacto cualquiera entre una región y otra región, y directamente, de una manera absolutamente catastrófica, se encuentra. Y esta región desarrolló muchas soluciones, muchas cosas sin contactos y sin escritura, sin la rueda, sin la bóveda, sin miles de cosas, pero desarrollaron civilizaciones muy desarrolladas, contestando a las mismas preguntas que el resto del mundo, pero con respuestas diferentes.
Fíjese que me llama la atención.
Y eso me fascinó.
Esa figura, ¿no?, que está trazando sobre dos civilizaciones que no se conocían y se encontraron. Hoy en día parece que hay civilizaciones que se dan la espalda y de repente se asustan de lo que tienen justo al lado. Sí. Trazando un paralelismo y tal vez llevándolo al lado más terrible, ¿no?, que nos dejan los últimos meses, tenemos que hablar de ese 13 de noviembre. No me lo perdonaría ni eso, ni los 150 muertos, más de 350 heridos que dejaron aquellos atentados en París. ¿Cómo asiste una persona como usted, que ha visto mucho mundo, a este mundo que no se entiende?
Bueno, lo que se debe absolutamente hacer es tratar de entender, lo que no quiere decir que vamos a considerar que como se entiende se puede admitir. Al contrario, tratar de entender, y el problema, claro, ahí es un problema gravísimo, que es un problema no solamente de esas sociedades afuera, sino también de nuestras sociedades, porque no debemos olvidar que los problemas del yihadismo, claro, es un problema importado, pero hay una guerra interna también que absolutamente debemos considerar. Entonces, la cosa que no hay que hacer es decir, no entiendo, no es entendible, y solamente luchar. Tenemos que luchar, pero tenemos que entender al mismo tiempo.
Hoy estamos en el consulado de Francia en Bilbao, pero ahora, mientras nuestros oyentes escuchan esta entrevista, habrá entrado en vigor ese alto el fuego en Siria, un país donde Francia se ha visto también obligada a actuar. No es menos cierto que esta semana nos ha dejado noticias un tanto críticas con la actuación de Francia, por ejemplo, tras aquellos atentados en París, o incluso un informe de Amnistía Internacional en el que se venía a criticar, ¿no?, el estado de emergencia impuesto. A veces se cometen errores a la hora de afrontar la garantía de la libertad, la igualdad, esa fraternidad que propugna precisamente la República Francesa.
Bueno, lo que está muy claro es que de todo esto se debe debatir. De todo esto se debe debatir abiertamente, y es por eso que hay una prensa, y es por eso también que es absolutamente normal que haya gente que critique. Eso para mí es una cosa imprescindible en el mundo democrático en el cual vivimos. Es decir, que sea criticado el estado de emergencia. Estamos en democracia, estamos en sociedades libres, y se debe ver con razón crítica. Eso dicho, yo considero que lo que se debe ver es, primero, si todo esto está tomado en el amparo de la ley, y lo es, si todo esto está decidido por el Parlamento, con un control parlamentario en una democracia, como decir, desarrollada, responsable, lo es. Si todo esto además tiene que ver con el poder judicial que verifica cómo se hacen las cosas, etcétera, y lo es. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que es una cosa muy seria. Debemos protegernos y asegurar la seguridad de nuestros compatriotas, y a través de nuestros compatriotas también otros pueblos del mundo, ¿no?
Pero entonces, ¿puede distorsionar, por ejemplo, esto, el mensaje que se quiere trasladar? Lo digo porque, por un lado, tenemos la crítica que se puede realizar desde distintas instituciones o estamentos, y por otro, la necesidad que incluso algunas instituciones europeas ven sobre la propia actuación de muchos de los Estados miembros de la Unión. Me refiero a la acogida de los refugiados, y no podemos olvidar tampoco las imágenes que llegaban desde Alemania, ¿no?, durante esta semana, donde algunos de los refugiados son abucheados a su llegada. ¿Cómo asiste Europa? ¿Cómo asiste usted en
lo
personal?
Yo quiero hablar como ciudadano, como un ciudadano europeo. Claro que tengo la responsabilidad de embajador, pero obviamente estuvimos todos en una situación de emergencia, de urgencia, y lo hicimos un poco así, improvisando, y es el problema, es uno de los problemas. Segundo, otro de los problemas es que es verdad que hay que tomar en cuenta para el pueblo que precisamente hay una confusión entre refugiados, inmigrantes, terroristas. Es decir, que todo eso se ha mezclado en un, a través de los atentados, en un miedo, y es este miedo que debemos absolutamente administrar para hacer, una vez más, en un pueblo y en una sociedad democrática y abierta, pedagogía sobre lo que se hace y tomar las medidas, por otro lado, para que no haya, por ejemplo, con los refugiados, viajeros clandestinos que sean terroristas. 10.000
niños desaparecidos, etcétera. Han desaparecido dentro de Europa.
Terrible, desaparecidos, es decir, que hay riesgos, pero al mismo momento, ¿cómo podemos descartar, olvidar nuestros valores? Entonces, es obvio que es una línea muy complicada, pero, y claro, debemos hacer otra cosa, que es no solamente vivir con la emergencia, sino preparar el futuro y saber lo que debemos hacer para una política de largo aliento que no tiene que ver solamente con la acogida de refugiados, sino con políticas de desarrollo, con
cooperación, donde usted también ha trabajado. Cooperación.
Cooperación, yo hice casi toda mi vida, hice cooperación, entonces entiendo esto, ¿no?
Entonces la solución, en su opinión, en tuyo, que no pasa por levantar nuevas fronteras. Y ahí tenemos las políticas del Reino Unido, que cuestionan, por ejemplo, su continuidad dentro de la propia Unión que ha ayudado a construir.
No. Queremos asegurar la seguridad de nuestra Europa sin levantar nuevas fronteras, porque eso sería un problema con... Tenemos que proteger las fronteras que existen, controlar que eso sea bien, sí, porque si no protegemos y si no controlamos, sí tenemos el riesgo de tener el proyecto completamente por el suelo. Entonces,
ayer tuvo la oportunidad de charlar, de conversar con el Endacari Íñigo Urkullu, una reunión donde intuyo que las infraestructuras, la relación, esa euroregión estaban presentes en el orden del día.
Sí, absolutamente. Hablamos de los intercambios, de todos los intercambios, es decir, de los intercambios económicos y comerciales, gracias a la euroregión, gracias a las distintas entidades que administran las cosas transfronterizas. Y tuvimos un intercambio también sobre lo local, lo bilateral y lo europeo, porque hay cosas locales, hay que ver cómo en la bahía de Chingudi se hace mejor la circulación entre Hendaya y Irún, etcétera, y Fuenterrabia. Hay que ver cómo, y San Sebastián, claro, Donosti, hay que ver cómo se articulan las economías a nivel más bilateral, y hay que ver un poco cómo todo esto se pone en el marco europeo. Entonces, por un lado. Por otro lado, hablamos de otros intercambios universitarios, científicos, porque ha apostado la Euskadi para innovación, para ciencia, investigación científica, innovación, lo que hicimos también nosotros, y pensamos que en los años que vienen va a ser un reto, un desafío realmente enorme, que debemos juntar fuerzas. Y también, claro, para todo esto se necesita hablar el mismo idioma, puede ser euskara, pero puede ser francés, y entonces por eso tenemos que ver cómo podemos fortalecer
esa oficialidad del euskera, sí, en el País Vasco francés, que no, en Iparralde no acaba de ser tal, cómo no, conjugar esas distintas sensibilidades.
No, pero tenemos ya, lo vimos ayer noche, porque hablamos con el consejero regional que está encargado de todo esto, nos explicó un poco cómo en la educación pública en Francia, no solamente en la privada, pero en la educación pública hay clases bilingües, uh-huh, para miles de alumnos, y que, bueno, eso se administra no tan mal.
Dicen que los puentes unen las infraestructuras también, aunque algunas sean polémicas. No puede seguramente faltar en una conversación institucional de este corte la referencia al trazado ferroviario de alta velocidad.
¿Sí?
Y la pregunta pasa por los plazos. ¿Ustedes sí hablaron de ellos o no?
Bueno, hablamos de ellos, pero sin ser muy concretos, porque es muy difícil saber. Tenemos que tomar decisiones. Hemos tomado decisiones de principio. Después tenemos que tomar decisiones más concretas, y esas decisiones concretas se deben contemplar con dos cosas. Primero, el financiamiento, porque es mucho dinero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo financiamos? Inclusive con ayuda europea de los estados, etc. Y otras cosas como el medio ambiente, la aceptación de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero entonces eso toma tiempo.
No se puede decir.
Sí, años.
Años sí, pero precisar los años no.
No, difícilmente, difícilmente. Bueno, para nosotros estamos avanzando. Yo no quiero hablar demasiado de otros, pero nosotros estamos avanzando. En 2017 ya tenemos la línea París-Burdeos. Después se está proyectando la línea Burdeos-Dax. Uh-huh. En los años 20, 27, 28, y después ya no se sabe, porque no sabemos en cuánto.
Depende de tantas cuestiones, circunstancias políticas y económicas, que es en las que nos encontramos.
Pero más allá de esto, hay también los proyectos un poco estructurantes ferroviarios para poner carga, por ejemplo, no solamente viajeros, con lo que se está haciendo en Vitoria-Gasteiz sobre una plataforma, después para tener un corredor hacia Europa, hacia norte de Francia, etc. Todo esto, más, no solamente es cuestión de alta velocidad, es también cuestión de tomar en cuenta esta idea de tener corredores europeos de transporte.
Colaboración, cooperación en muchas materias. ¿Se habló también del fin de ETA y de políticas penitenciarias?
No se habló particularmente con el Lehendakari, pero siempre estamos trabajando juntos las justicias de Francia y de España, y trabajando también muy bien las administraciones penitenciarias. Y lo que se debe hacer es, primero, son cosas de justicia, que lo maneja la justicia, es decir, no el Ejecutivo. Bueno, las cosas penitenciarias tienen cierto papel en el Ejecutivo, pero estamos en el marco de la justicia. Segundo, tenemos que, ¿cómo decir?, administrar el fin de esta tragedia juntos, con una visión de futuro.
Durante ese transcurso, el transcurso de esa entrevista, creo que H. Bildu también aprovechó para hacerle llegar una carta pidiéndole la excarcelación de dos presos de ETA que están enfermos.
Sí, es así. Me dieron esta carta justo en el momento en que entraba en el Parlamento en Gasteiz, en Vitoria. Bueno, tomé la carta y, bueno, por el momento, claro que voy a hacer pasar este pedido de enfermedad, porque se trata de dos personas enfermas, ¿no? Sí, según lo que entendí de la carta. Y entonces eso se gestiona a nivel de la justicia.
Parece que el foco político, usted mismo lo decía, ¿no? Son unos parlamentarios que le entregan una carta interesándose por la excarcelación de dos presos enfermos. Usted dice, yo lo entiendo desde la división de poderes como un tema estrictamente judicial y jurídico. Sí. Sin embargo, en nuestro entorno está dentro del debate político.
Ah, sí.
No sé qué le parece esto, si se puede avanzar en esta materia o no.
No, yo espero que... Yo espero realmente, y lo digo de una manera muy clara, que ya terminamos, ¿no?, todos con la tragedia que fue esto, para realmente ver las cosas de una manera distinta. Ya la gente quiere ver a futuro, ¿no? Es mi manera de contestar, ¿no?
Y, por tanto, la política penitenciaria quedará, como usted nos decía, en materia judicial. Sí es verdad que esa colaboración pasa por muchos ámbitos. Y quería recordar también la relación especial, ¿no?, que tanto los servicios diplomáticos de Francia sirvieron, ¿no? Cuando se produjo un accidente en Lille este pasado verano, unos jóvenes vascos.
Nuestro cónsul general, que está aquí con nosotros, actuó muy bien, está bien.
Y más relaciones también empresariales y visitas institucionales. Sé que su agenda ha estado plagada durante estos días de visitas al diputado general de Vizcaya, a distintos representantes, también empresarios, en un momento económico que, aunque todo dice que apunta al crecimiento, no parece que lo acabamos de ver. Y aunque serían tantas las materias que podríamos abordar con usted, hay una que no vamos a poder resolver durante toda esta entrevista. Claro, yo sé que, hombre, podríamos hablar a futuro, aunque ya sería pasado cuando esta entrevista llegue a su fin en los oídos de nuestros oyentes, y es ese partido entre el Athletic y el Marsella. Así que no sé cómo lo podemos hacer. ¿Tiene algún pronóstico?
Soy el embajador de Francia, entonces claro que estoy en Bilbao esta noche.
¿Va a ser diplomático con el resultado a la hora de apostar por uno, quiero decir?
Bueno, en francés se dice que le meilleur gagne, que el mejor gane, pero claro... Los hinchas de Bilbao, claro que van a apoyar el Athletic, está muy bien. Pero
bueno,
claro,
dígame, ¿quién cree que ha ganado esta hora? ¿O quién cree que ganó el jueves?
Bueno, no voy a decir nada.
No me lo va a decir.
Esto. No, porque eso sería... Si digo lo uno y que ocurre lo inverso, voy a tener dos enemigos.
Digno el diplomático.
Y en Marsella.
Digno entonces. Diplomático, el embajador de Francia en España, el señor Yves Saint-Georges. Muchísimas gracias por habernos. Gracias.